Pongamos que hablo de perros.
Otra de las diferencias que hay entre ellos y nosotros, asumo, o me parece, es que nosotros le damos una interpretación a lo que vemos. Ellos no, ellos sacan conclusiones. Este movimiento, este gesto, este tal, significa esto. Cuando va unido a esto, significa esto otro. O sea, no sacan conclusiones de, no, es que tal vez, si quizá pueda ser que, y tampoco creo que lo lleven a su campo. Es decir, con esto, según yo, que soy un perro, el humano, seguramente, teniendo en cuenta, no, yo soy un perro, veo lo que veo, hago la lectura por aprendizaje, por tal, saco mis conclusiones y esto normalmente significa esto. ¿Me puedo equivocar? Sí, generalmente es lo que hay.
Bienvenida al tercer tramo del quinto viaje de Pongamos que hablo de perros. En este tramo volvemos a escuchar una voz conocida. Virginia Miares vuelve a viajar con Pongamos y, como las anteriores, es un lujo poder tenerla a bordo. Aquí hablamos Virginia y yo sobre cómo los perros hablan y nosotros con ellos. Con todos ustedes, Virginia Miares, de damelapatita.com. Te voy a contar una historia.
A ver.
¿Qué pasó ayer? Que yo iba con Goku a ver a... O sea, él iba de trabajo. Uh-huh. Y íbamos paseando porque estaba aquí en el pueblo, entonces fuimos de paseo para llegar. Y en ese paseo nos cruzamos con un pastor belga de estos, con, o sea, no un malinois, uno de pelo largo, pero
el terrible.
Rubio. No tengo ni zorra idea cómo se llaman.
Sí, yo creo que... Ah, no, espérate.
Vale, como hay tres o cuatro diferentes...
Eso, bueno, sí. Vale.
Pero eso, de cierto modo, es lo de menos. Pero hablamos, o sea, que hablamos de un perro de cierto... O sea, que de tamaño, no es un perro chiquitín ni nada de esto. Porque galgo es... o sea, Goku es un galgo grande. O sea, que es un inglés. Uh-huh. Porque español tiene poco, realmente. Pero lo que pasa es que lo interesante es que nos enfrentamos en el camino... Uh-huh. Y a los 5 metros o así, y tengo que decir también que gracias a la pareja que llevaban al pastor, porque los dos perros se pararon. Uh-huh. Se pararon, se miraron, y luego cada uno, o sea, como casi unísono, buscaron un sitio de marcar cerca. Marcaron. Y luego se intercambiaron el sitio,
sí.
sin cruzarse.
Ya. Yeah.
¿Vale? O sea, que porque había unos 5 metros de distancia continuo.
Ya. Yeah.
¿Vale?
Yeah.
O lisquearon el sitio donde el otro había meado o marcado y luego marcaron ahí cada uno. Se echaron una mirada y se separaron. Uh-huh. Y yo ahí pensé, aquí vemos a dos perros adultos, maduros, experimentados, uh-huh. sin ataduras, de cierto modo, los dos, uh-huh. Uh-huh. Y hacen un intercambio de información entre los dos que les satisface a los dos.
Sí.
Y me parecía realmente, de cierto modo, precioso, en el sentido de que dos individuos totalmente desconocidos y que no hacía falta ninguna interactuación más cerca que eso. O sea, que eso satisfa, o sea, que los dos salieron ahí satisfechos del intercambio de información que tenían, o sea, que la comunicación que tenían. Y es allí que yo quería hablar contigo. O sea, la comunicación canina que va más allá de señales de calma, de perros comunicándose de las increíbles formas que tienen de hacerlo, ¿no? O sea, que puede ser como eso también, lo hemos hablado tú y yo de Miquel Eminuno hablando de la comunicación a través de la mirada, que
Que es mágico.
es enorme.
Sí, es una pasada.
Y
Sí.
luego, evidentemente, lo de marcajes y tal, que fue, ¿quién fue que hablaba de eso?
Sí,
¿Contigo?
también. Miquele también.
Sí, pero había
Hizo.
otra. Ah.
No lo sé. ¿A qué te
¿Y
refieres?
Elisabetta hablaba de ello también o qué?
Ah, Elisabetta sí, Elisabetta tiene uno de marcajes específico. Lo que pasa es que Elisabetta es, pues, al ser bióloga lo lleva más a ese campo, ¿no? Un poco, hombre, combina las dos cosas, ¿no? Pero analiza más la química también, ¿no? Por ver un poquito por completar un poco la visión, ¿no?
Sí, sí,
O
sí.
sea, completas el ver la interacción, el tal, con luego un poco la química o la fisiología de esa parte, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Está muy
Pero
bien.
a mí es que lo más que me meto en esto, y esto no sé si realmente es que es otra cosa que estoy dándome vueltas cuando hablo con clientes y cuando hablo con cuidadores de sus propios perros en su casa y tal, que si realmente es algo que ellos necesitan o no, pero lo veo tremendamente interesante en el sentido de que simplemente, vale, y lo he hablado con Santos también, ¿no? Es esto, lo del olfateo y el olfato, lo que significa en la vida del perro. Pero cuando hablamos de la comunicación canina, lo poco que realmente nosotros podemos interpretar.
A ver, interpretar podemos interpretar mucho, otra cosa es que acertemos, porque perros no somos, entonces. Pero bueno, yo siempre suelo decir, ¿no? Que teniendo en cuenta que ellos saben más que nosotros, está claro, la convivencia yo creo que ha hecho que nos acerquemos más y que comprendamos más, que seamos más, no lo sé, es que como si te vas a vivir a otro país del cual no sabes el idioma y poco a poco al vivir allí vas aprendiendo palabras, vas cogiendo frases, vas, bueno, poquito a poco, ¿no? Entonces yo creo que esto evidentemente ha ocurrido entre perros y humanos. Lo que pasa es que ellos son infinitamente mejores que nosotros, o por lo menos les importa más. El fijarse en nuestro lenguaje, en lo que transmitimos, esa información para ellos es más valiosa, la valoran más que nosotros la que ellos nos dan. Entonces, creo que en muchas ocasiones, otra de las diferencias que hay entre ellos y nosotros, asumo, o me parece, es que nosotros le damos una interpretación a lo que vemos. Ellos no, ellos sacan conclusiones. Este movimiento, este gesto, este tal, significa esto. Cuando va unido a esto, significa esto otro. O sea, no sacan conclusiones de, no, es que tal vez, si quizá pueda ser que, y tampoco creo que lo lleven a su campo. Es decir, con esto, según yo, que soy un perro, el humano, seguramente, teniendo en cuenta, no, yo soy un perro, veo lo que veo, hago la lectura por aprendizaje, por tal, saco mis conclusiones y esto normalmente significa esto. ¿Me puedo equivocar? Sí, generalmente es lo que hay. Nosotros tendemos más... a darle una interpretación, ¿no? Haciendo similitudes con nosotros. Por un lado, yo creo que eso es parte de nuestra forma de ser y de aplicar la empatía, pero por otro lado también es el llevarnos a nuestro campo las cosas. O sea, cuando hacemos experimentos para saber o medir la inteligencia animal, lo hacemos con pruebas humanas y dices, bueno, con esto la frase de Einstein, ¿no? De si evalúas la capacidad de un pez, la inteligencia de un pez para subir, pues, subiendo un árbol, pues vamos mal, ¿no? Pues yo creo que sí, que lo llevamos siempre a nuestro campo y al final salen perdiendo los demás, aparentemente, pero al final creo que perdemos nosotros, porque perdemos toda esa riqueza comunicativa, ese mensaje tan, no lo sé, perdemos mucho. Por mi vida han pasado muchísimos, 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 muchísimos perros. Muchísimos animales en general, muchos gatos, muchos perros, pero bueno, a lo que vamos es a los perros, ¿no? Pero nunca, no sé si es porque quizá fue la primera que realmente, vamos a decir así entrecomillada, fue mi perra y no la perra de la familia, o no, era mi primer perrita. Desde luego, sin duda, era tremendamente especial. Yo tuve una labradorcita que se llamaba Leia. Tuve la suerte de que compartiésemos vida durante 13 años y lo cierto es que gracias a ella, ella me ha enseñado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Cuando yo empecé en este mundo del perro, empecé, bueno, tomé una decisión un día para otro porque lo que yo tenía en mi vida en ese momento no me gustaba. Y bueno, de estos días que te levantas y dices, a freír espárragos todo, ¿no? Y cambias. Pero además es que así, fulminante, sí, totalmente, todo. Pero bueno, eso no viene al caso. La cuestión está en que yo decidí pues, entrar en el mundo del perro porque era lo que me gustaba, ¿no? Y empecé paseando perros. Sí. Yo empecé paseando perros, me anunciaba, empecé paseando perros, iba por toda Pamplona recogiendo perritos en sus casas, hacía una ruta, recogía todos los perros, me los llevaba al campo, nos íbamos al río a pasear, etcétera, bueno, y luego los volví a dejar en sus casas, volviendo esa ruta a la contra. Bueno, y lo cierto es que me dio oportunidad de ir pues aprendiendo poco a poco, ¿no? Porque al principio, claro, empezaba con poquitos perros, conforme se iba corriendo la voz, pues iba teniendo más llamadas y me iban pidiendo para más perritos, etcétera, etcétera. Sí. Y bueno, en aquel entonces Leia estaba conmigo todavía, eran nuestros comienzos. Y no te puedes imaginar la cantidad de veces... La cantidad de veces que además yo en aquel entonces, claro, yo no era tan consciente como ahora de que había sido una mirada o había sido... No, era mucho más intuitivo. Pero no te puedes imaginar la cantidad de veces que yo sabía que debía hacer algo, movernos, llamar a alguno, lo que sea, porque Leia me se volvía y me miraba. Y entonces yo ya sabía que si ella se volvía y me miraba es porque algo se estaba cociendo. Y entonces, claro, me fijaba y igual pues veía pues alguno un poco más tal, más tenso, más tal. Bueno, vamos chicos, venga, va. Los despistaba un poquito, seguíamos andando, nos íbamos a otra zona. Bueno, lo que procediese en aquel momento, ¿no? Pero lo cierto es que muchísimo, muchísimo, muchísimo de lo que yo hoy puedo saber de comunicación canina me lo enseñó Leia.
O sea, de una manera... una buena maestra, ¿eh?
Totalmente, es que no podía haber tenido ninguna mejor. O sea, ninguna mejor. O sea, era una perrita tremendamente inteligente, muy, muy por la labor de colaborar, de hacer equipo. Le encantaba, le encantaba. Yo además, eso, en aquel entonces me acuerdo que me decía, y yo me volvía y le decía, gracias, cariño. Y ya se ponía súper contenta, ¿no? Como diciendo, lo he hecho bien, ¿verdad? O sea, sí, era claro. Muy, muy, muy agradecida y muy, muy perceptiva de decir, jo, te quiero ayudar. O sea, le salía del corazón el quererme ayudar, el querer hacer equipo conmigo, era, jo, era preciosa por dentro y por fuera. Y bueno, y gracias a ella, gracias a ella. Y de hecho, era una perrita que muchas veces cuando veía que yo no iba a llegar, pues porque había una distancia, porque había una situación, etcétera, intervenía ella. O sea, la intervención era tan sutil, tan medida y tan justa, sin que sobrase ni un ápice de lo que fuese que estuviese haciendo, era increíble, era increíble. Entonces, bueno, pues lo cierto es que sí, que yo hay muchas cosas que a día de hoy yo creo que interpreto o capto lo que sea, y es porque ella me lo enseñó de aquella manera, ¿no? Y entre ellas, pues un gesto, una mirada, un suspiro incluso. O sea, y decías, ostras, vale, a ver, perdona, no te estaba haciendo caso. Vale, lo he pillado.
Pero
Increíble, increíble.
sí, pero lo que pasa que ahí, o sea, que lo que vale, increíble, sí, pero lo que pasa que lo realmente importante ahí es que tú estabas perceptiva a reconocer las señales de la perra.
Sí, yo creo que ahí, así como con las personas nos pasa, ¿no? Que con ciertas personas tienes una simpatía inmediata desde el primer momento y una conexión como muy fluida, no sé, te lo ponen fácil y se lo pones fácil porque sale así, ¿no? Pues con Leia, fue así. Yo siempre, 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 siempre había deseado tener, compañeros no humanos en casa y bueno, por circunstancias, etcétera, etcétera, pues la verdad que no habíamos podido hasta unos años antes que teníamos una perrita, Suri, una cockercita que trajo mi hermano. Pero claro, yo quería una compañera, un compañero que fuese mi compañero o mi compañera, ¿no? Canino, felino, lo que fuese. Y bueno, y fue Leia. Fue Leia, pero yo creo que es que jamás hubiese soñado tener tanta suerte, porque de verdad que lo puso tan fácil, era tan perfecta, o sea, era tremendamente perfecta, porque era, o sea, ya te digo, la conexión era mutua, era inmediata, era completa, era, no lo sé, no lo sé, realmente tuve muchísima suerte, tuve muchísima suerte. Yo creo que a veces la vida nos marca el camino. Dándonos o quitándonos oportunidades. Y en este caso, bueno, pues yo creo que a mí me dio la oportunidad con Leia de seguir el camino que a mí me gustaba, que yo quería.
Pero yo creo que yo no sé, pero vale, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero yo entro muchas veces en familias y una de las cosas que hace que la relación no funciona es porque la comunicación está rota. O sea, con el perro, ¿no? Y eso es que el perro evidentemente, o sea, yo estoy relativamente convencido de ello, que el perro seguramente desde el principio intentó, pero que los humanos fallaron en ello. Yo diría que
Yo creo que
eso es la mayoría de los casos. Evidentemente puede pasar que no es así, pero porque evidentemente puede pasar. Pero una vez que el perro ve que el humano intenta comunicar con el perro de una forma que el perro entienda. Y que el perro entonces, mira, es que ahora si yo intento comunicarme con ese humano, me hará caso, me está escuchando, me está viendo. A partir de ese momento ya podemos empezar a mejorar la relación y todo lo demás. O sea que. Pero es que simplemente eso de que muchas veces vemos yo veo así, que el perro simplemente ha dejado de comunicar con los humanos porque no le hacen caso. O sea, no le cogen la información ni les interesan. O sea, o
No.
es que no es que no les interesan, pero como no lo entienden desde el principio, pues vale, pues Y les ayudas un poquito
Yo
en ello.
estoy de acuerdo contigo. Y creo además, por lo menos yo tengo la teoría, de que en muchas ocasiones la inmensa mayoría de las personas están contaminadas por una visión determinada del perro. Creo que hay ocasiones en las que la televisión, ciertos programas, no lo sé, toda la información que nos llega es el perro te tiene que obedecer, el perro se tiene que comportar, el perro no sé qué, el perro no sé cuántos. Entonces, siempre, siempre las imágenes, todo lo que percibimos, o sea, lo que recibimos del exterior, normalmente viene enfocado a que el perro tiene que aceptar la vida humana y tiene que amoldarse a ella y nos tiene que hacer caso, no tienes que permitir que el perro sea el alfa, no tienes, o sea, siempre como metiéndonos ese miedo de que el perro pueda ser perro. Lo realmente es lo bonito. O sea, es lo que realmente nos llena a todos. Cuando el perro lo deja ser perro, o sea, es que es magia pura. Y de hecho, o sea, no solamente es magia pura en todo lo que te puede transmitir, en todo lo que te puede enseñar, en todo lo que puedes ver, sino además en la relación que florece, mejora y como tú dices, cuando el perro se da cuenta de que lo estás escuchando realmente, es que hay yo eso, o sea, o sea, lo he captado un montón de veces en una mirada, como de repente es una mirada como apagada, como rendida, como diciendo, lo mismo de siempre. Y de repente ver que la cosa ha cambiado y ¡pum! Una chispa, una luz en los ojos terrorífica.
Eso,
O sea,
¿ves?
y dices, ostras, se ha dado cuenta que por fin
Eso.
alguien ha conectado el sonido y ha dicho, vale, te escucho, ¿no?
Sí.
Y sí. Sí, totalmente, totalmente.
Pero es que
Sí, eso.
allí es que tú has tocado un tema ahí de eso, de que nosotros, o sea, eso, de alfa y tal, y que nosotros tenemos que controlar al perro y tenemos que mantenerlo bajo control y todo eso. Y eso significa, al fin y al cabo, que no mantenemos una conversación con el perro.
No. La sociedad está preparada para anular al perro. Para que, pero igual que nosotros, aquí el que despunta, el que quiere ser creativo, el que quiere ser distinto, el que opina diferente, le llueven todas, como a la del pulpo le cae. Y en los perros y en otros animales es que no podemos permitir que sean ellos mismos. O sea, pretendemos controlar todo. Yo creo que ese es pues un defecto que tenemos como sociedad, pero en general, con nosotros mismos y la extrapolamos a los animales que conviven con nosotros, etcétera. O sea, sin respetar, ¿no? Siempre, bueno, meternos en el molde.
Eso, que tenemos que encajar, ¿no? Tenemos que encajar. Si no encajamos, pues mal vamos.
Eso es. Sí, con lo aburrido que es encajar y lo divertido es
Pero vamos.
la diferencia, la variedad y la creatividad no sé, a mí realmente los moldes me aburren tantísimo que es que no puedo entender que
Sí,
alguien.
moldes y estereotipos
Sí.
y todo, que no, y etiquetas,
Sí, sí, sí.
que estamos para ponernos etiquetas a nosotros mismos y a nuestros compañeros con dos o tres o cuatro patas, da igual, ¿no? Pero lo típico. Pero yo digo es que es eso de que si no funciona la comunicación, entonces ya no funciona básicamente nada, ¿no? O sea,
No.
que y eso es lo que intentamos siempre, o sea, decirle a la gente que hace unos años yo estaba en una temporada de esta vida diciendo a la gente que no hables tanto con tu perro. Es que no te entienden y le estás mareando y tal, ¿no? Es que, y ahora estoy casi, o sea, al punto opuesto. Dices que no hables bastante con tu perro.
Ya. Bueno, lo que pasa es que también hay que saber hablar, ¿no? Nosotros, claro, lo llevamos al ámbito humano. Estate quieto, ven, haz esto, ay, qué bonito eres, ay, cariño, tal, no sé qué. No sé. Igual resulta pues que igual no es eso, ¿no?
No.
El hablar con el perro es otra historia. Que de todas maneras, muchas veces, yo suelo decir que a veces con palabras humanas transmitiendo realmente el sentimiento, ellos, aunque no estén entendiendo esas palabras, que aún así no seamos prepotentes, entienden bastante más de lo que pensamos. Pero bueno, vamos a suponer que de una frase que yo digo, pues ellos captan el significado sin entender exactamente todas las palabras, ¿no? Esto es un poco lo que vengo a
Claro.
decir. Lo que sí, desde luego, podemos transmitir y ellos captan enseguida es la intención. Y muchas veces, yo creo que deberíamos esforzarnos en eso, en cuando hablamos, el ser capaces de transmitir esa intención, ¿no? El decir, si estás diciéndole, ven aquí, bonito, tal, no sé, bueno, pues, pero hazlo con corazón. O sea, dile, jo, te quiero, o me ha encantado lo que has hecho, o lo que, pero con eso, con esa emoción, ¿no? De que ellos eso lo captan enseguida. O sea.
Yo tuve un momento de esos, eso fue con Goku también, porque Gandul, el Pupas, que se había hecho daño y entonces no vino,
Pobre.
no vino al paseo grupal, y entonces solamente tenía Goku. Y era un momento, y esto fue poquito, poquito después de perder a Nuyana, entonces yo estaba ahí mirándole a Goku. Del lado, digamos, o sea, él estaba a unos cuantos metros y le estaba mirando y de repente o sea, lo guapo que era y lo precioso y lo bueno y de todo, entonces o sea, me inundó la emoción, por decirlo así, y también me
Sí.
entró Nuyana dentro de ello, ¿no? Y tal. Y en un momento dado,
Ya.
entonces yo me puse de a cuclillas ahí y digo, Goku, ven. Y él me miraba y él, o sea que él es bastante libre, él no va siempre, pero él vino casi de inmediato. Y entonces estaba así de pie mirándome y yo le miraba a él y le digo, joder, tío, te quiero. Ese, uy, te quiero un montón, chaval. Y él entonces me miraba, bajaba la cabeza y dio un paso adelante y empujó su frente a mi pecho. Que a lo mejor no entendió mis palabras, pero sí que entendió perfectamente lo que yo quería transmitir. Y
Perfectamente.
además, él allí en ese mismo momento me dijo a mí, sí, yo también, Jonás.
Ya, sí.
O
Es
sea,
que sí. Sí.
y es como tú decías antes, o sea que no se trata realmente de las palabras, se trata de tu intención, de tu emocionalidad, de eso. Y eso sí que lo entienden.
Perfectamente.
Lo
Sí,
es.
sí, sí. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Sí, lo que le estás transmitiendo.
Sí.
No tanto con las palabras, sino con la intención de las palabras, ¿no?
Eso.
Yo creo, eso es. Sí, yo creo que, bueno, entre nosotros también pasa así, ¿no? Cuando nos comunicamos con otras personas, de hecho, ¿cuántos malos entendidos ocurren cuando escribimos por WhatsApp o mandamos un
Bo.
mail donde no hay entonación, donde no hay lenguaje corporal, donde no hay miradas? O sea, es mucho más complicado escribir y transmitir el mensaje que cuando lo hacemos de cara a cara, ¿no? Y
Claro.
muchas veces entre nosotros también ocurre. O sea, muchas veces sin decir nada, ni una sola palabra, con una mirada, con un gesto, con un encoger los hombros, con un ladeado de cabeza, hemos dicho todo, toda una frase, todo un párrafo, y la otra persona lo capta. Entonces, yo creo que con los perros es igual. Puedes hablar o, no, o puedes que, puede que no, pero yo creo que si hablas, tu tono de voz, desde luego, es un mensaje claro y directo para ellos, pero además, aparte de ese tono de voz, tu lenguaje corporal, la forma, yo estoy segura que en el momento en que tú estabas hablando con Goku y le dijiste, ven, que te voy a decir algo, y le dijiste, te quiero, tu lenguaje corporal transmitía como una especie de entrega y una especie de y una suavidad corporal, con un mensaje con, no sé, con flexible, amable, no sé. Y desde luego él lo captó enseguida. O sea,
hasta que muchas... a lo mejor, hasta yo iba ahora, que él sabía lo que yo iba a decir antes de decirlo.
Seguramente. Sí. Seguramente. Sí. Sí. Sí, yo creo que en gran parte, o sea, parte de sus vidas es el conocernos, el entendernos, o sea, hacen un esfuerzo inmenso, bastante mayor que el que hacemos nosotros con ellos, ¿no? Y son muy buenos en eso. Entonces, sí, muchas veces saben antes que tú lo que vas a decir, lo que vas a hacer, lo que vas a sentir, sí, sí, sí. Porque además son esponjas emocionales, o sea, creo que lo captan todo en estéreo. Son muy buenos en eso, realmente buenos. Entonces, sí.
Yo no lo hago.
Me parece interesante esto que estamos hablando, Jonás, el llevarlo un poco a una realidad más mundana, ¿no? Y la importancia que recae sobre nuestros hombros como educadores caninos en transmitir esto a las familias. En que dejen de basarse en televisiones, en las repeticiones que hemos oído toda la vida, el perro es tal, el perro es cual, el perro hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y que realmente dejan a un lado todo eso y sientan, se permitan sentir, se permitan percibir esa conexión, lo que ellos transmiten, lo que reciben de sus perros, y dar un poco apertura a ese o sea, a ese observar sin analizar, dejar que llegue, ¿no? El observar al perro y no querer enseguida saber, ¿y qué esto qué significa, esto qué es, esto? No, 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 espera, observa y te llegará la sensación. Y además es que la sensación correcta llegará y sabrás qué es esa. Lo que pasa es que no nos damos tiempo, lo queremos tener todo masticado, hecho, solucionado y aclarado. Queremos tener las cosas muy, muy claras, porque si no, no tenemos el control. Entonces, no, no, a mí dímelo y si puedes esquematizármelo y ponerme el diccionario al lado, pues perfecto, ¿no? Y yo creo que deberíamos eso, estar más abiertos a escuchar, a percibir y, bueno, y a ver qué es lo que ocurre.
Yo tengo una de las cosas, o sea, que es una alumna que no me necesita, pero ella viene y me dice, oye, ahora la semana pasada estuvimos ahí caminando por tal sitio y entonces Hassel hizo yo qué sé qué, yo qué sé cuál, porque se acercó un perro de allí, y entonces, ¿eso qué podría ser? Y la miro con una mirada de esas, diciéndose. Y me mira ella a mí y dice, que me despreocupe, ¿no? Yo digo, pues eso. Y simplemente seguimos caminando.
Ya. Bueno, yo creo que estamos pasando de un momento en el cual no se atendía mucho a lo que el perro nos pudiese decir, porque no nos importaba un pimiento mientras él se sentase.
Y ahora estamos obsesionados.
Exacto. Tú siéntate, acuéstate, no ladres, no molestes y no manches, y con eso a mí me sirve.
Sí.
Y ahora, por suerte, pues bueno, pues estamos cada vez más, espero y deseo, interesados en el bienestar del perro, en conocerlos mejor, en quererlos correctamente, porque no es querer mucho, sino querer bien. Y para eso hace falta, pues eso, un conocimiento. Y entonces ahora nos hemos pasado al otro lado. O sea, al querer observar y ponerle nombre a cada movimiento, a cada levantamiento de ceja, a cada... Y entonces, bueno, pues yo creo que en esto pasa con todo, ¿no? Y pues bueno, nos vamos de un extremo al otro y luego ya llegará un momento en que encontraremos un centro, un equilibrio que será pues bastante más razonable que un extremo y el otro extremo. Pero bueno, esto pasa así, hay que pasar por los dos extremos para luego irse al centro, ¿no? Un poco. Entonces, pero sí, yo creo que estamos ahora tan ávidos de conocer más, de saber más, de aprender más, que está fenomenal, que está genial. Y encima, además, yo creo que ahora estamos en un momento en que todo esto está floreciendo, ¿no? Porque, pues bueno, pues estamos teniendo acceso a gente, a formaciones, a tal, que realmente pues están dando un paso adelante en ese sentido, ¿no? Entonces, no está mal, está genial querer saber más, el querer aprender, el querer, pero eso, tenemos que ser conscientes de que estamos yendo al otro extremo, entonces, bueno, pues poquito a poco buscar ese equilibrio de convivir, de disfrutar del perro sin tener ni que anularlo, ni tampoco que analizar hasta el último pelo que se mueve de la cabeza, ¿no? Buscar ese punto medio y la naturalidad. Yo creo que el punto clave es la naturalidad.
A veces, o sea que, pero sí, complicamos las cosas más de lo que realmente es necesario, ¿no? O sea que simplemente para convivir con el perro, sí, obsérvale, llega a conocerle y sabe su, o sea, por dónde tira, qué le gusta, cuál es su plato favorito, ¿no? Eso es otra vez,
Sí,
pero
preocuparte de lo que puede ser su bienestar, evidentemente, y tener
eso.
una buena comunicación y tal, pero sin rizar el rizo y querer saber hasta el último punto y coma, que es lo que en principio puede estar diciendo. Entre otras cosas, porque por mucho que queramos intentar saber, interpretarlos y todo esto, yo creo que tenemos unos límites muy claros y es que no somos la misma especie y entonces, pues partiendo de ese punto, ni yo podré jamás pensar como un perro exactamente, ni oler como un perro, percibir los olores como un perro, ni oír como un perro, ni analizar esos sonidos como un perro. O sea, ese es uno de mis sueños. Si alguna vez me tuviese el Aladino de la lámpara, de los tres deseos, uno de ellos sería poder meterme en el cuerpo, en la mente, o sea, ser un perro, sentir, pensar, oler como un perro y comprobarlo, aprenderlo, ¿no? Para saber luego trasladarlo a mi mente humana, ¿no? Para poder entenderlos mejor y todo. Pero bueno, a día de hoy, como no se ha inventado todavía la forma, pues eso. Intentar conocerlos lo mejor posible y sobre todo por poderles dar lo mejor que podamos, pero sin volvernos locos, sin rehacer el rizo, sin intentar pasar justo al otro lado y llevar a extremos.
Realmente, o sea, que eso de poder interpretar o sea, los sentidos del perro, uff, yo no sé si nos abrumaría, ¿eh? O sea, por ejemplo, simplemente lo del olfato, digo, ¡fua!
Probablemente sí, pero tiene que ser apasionante. Yo cuando digo estas cosas, y mira que, bueno, pues la peli será lo que es y no esto, ¿no? Pero había una película en la que de hombres lobo, de Jack Nicholson, Michelle Pfeiffer.
Sí,
Eso es,
lobo.
bueno, se convertían en hombres lobo por el mordisco de un tal. Y bueno, y era chulo porque en otras películas de ese tipo siempre se centraban un poco ya en, bueno, en volverme lobo, entonces mato gente, como gente, tal, no sé qué. Pero en este se
Sí.
veía cómo adquirían el olfato, agudizaban la vista, tal, no sé qué.
Sí.
Y era chulo, era un pequeño amago, ¿no? De lo que se podría, lo que podría representar realmente el meterte en el cuerpo de un perro y sentir y oler y todo como un perro, ¿no? Pero era chulísimo. A mí me daba una envidia terrible. O sea, porque decía, joder, a mí sí que me gustaría captar esos olores, hacer esas lecturas, el sonido, o sea, oír cosas de la forma en que ellos lo oyen, ¿no? Tanto en todos los sentidos, quiero decir, tanto abrumados por el volumen del sonido, que ellos captan con muchísima más intensidad. Entonces, sentir para poderme poner en su piel, ¿no? De decir, ostras, es que esto, o sea, fíjate tú qué daño hace esto con esta capacidad de oído, ¿no? Pero también por contra, el oír cosas que nosotros ni captamos. O sea, los dos extremos, me encantaría, porque creo que nos daría una comprensión. Jo, infinita, muchísimo más profunda y una capacidad de entenderlos muchísimo mayor. Y eso a mí, puf, vamos, vendería parte de mi alma al diablo. La otra la necesitaría para vivirlo y para aprenderlo y para aplicarlo, ¿no? Pero
Sí,
bueno,
sí.
de mi alma, igual la comprometía, sí.
No, porque eso era una de las cosas que hablamos, o sea, Santos y yo, sobre lo del olfato y lo que a lo mejor condiciona al perro. Pero que eso de que simplemente el olfato del perro y lo que toda la información que pueden recoger a través de ello y tal, que nosotros simplemente reconocemos que es así,
yeah,
que no vamos a poder interpretar casi nada de lo que ellos pueden recoger a través de la nariz, pero que reconocemos que es allí y que es y extremadamente importante dejarle al perro utilizarlo, ¿no? No, porque pero eso de reconocer el, o sea, que como empezábamos por ahí, o sea, el intercambio de información entre Goku y este pastor belga, ¿no? Allí vemos claramente eso, olfato, marcaje y todo, y aquí hablamos de un intercambio de información entre los dos, de una forma respetuosa, de una forma no invasiva de ninguna de las dos partes, y luego a lo mejor nunca se verán jamás, pero se trata únicamente se trata de eso, ¿no? O sea que de eso que el perro, no, pero los perros tienen que saludar, se tienen que saludar. Sí, lo acaban de hacer.
Yeah.
A 5 metros. Y ese intercambio de información y esa comunicación que tenían ahí, ¿no? Pero no solamente eso, porque antes de eso ya se habían reconocido a través de la mirada y ya habían decidido a través de la mirada de que no nos vamos a acercar.
Sí, probablemente la mirada, el lenguaje corporal, movimientos muy sutiles, miradas. Sí, está claro.
Yo te comenté una vez también en un paseo grupal que nos, o sea, que yo llevaba, digamos, un grupo conmigo y nos encontramos en una senda con un perro bien potente, mestizo, pero potente. Y este perro, o sea, los perros nuestros, digamos, se acercaron y Gandul iba ahí y tal, y se acercaron y tal. Gandul fue el primero que se paró y dio media vuelta. Y nada más hacerlo él, entonces Goku también, y luego los demás. Uh-huh. Y el perro Félix, que es un pastor alemán ciego, fue el último. Pero lo que pasa es que en la senda ahí, delante de ellos, había un perro potente, plantado, pero que se plantó y con una mirada intensa diciéndoles a estos que no. Y es como yo decía también, o sea, que yo no vi en ese perro nada más. Era, o sea, evidentemente, la postura corporal, porque bajó la cabeza y la postura de diciendo que ni un metro más, pero a través de la mirada, allí no había, evidentemente en ese momento no había lamidos de hocico, ni bostezos, ni leches, allí simplemente era, como tú decías antes, ¿no? Postura corporal y mirada. Y los nuestros dieron cuenta y se dieron media vuelta y volvieron y no había más interactuación. Y luego dimos un rodeo y no se tocaron. Ese tío dijo, no. Y Gandul le iba ahí, hey, ¿qué pasa? Vale.
Y eso lo dejamos para otro día, no te preocupes.
Eso ya otro día a lo mejor, pero hoy no.
No te preocupes, que no hay prisa.
No.
Son muy nítidos, son muy claros a la hora de expresar. Otra cosa es que entre ellos, evidentemente, yo creo que se entienden muy bien en general, si no hemos metido nosotros influencias de por medio, pero a nosotros nos cuesta más. Y sin embargo, cuando eres un poco observador, joder, se ve tan claro. Se ve tan claro.
Pero evidentemente, de vez en cuando nos encontramos con perros que no tienen ni idea cómo hablar.
Ya, pero muchas veces esos perros es porque nosotros hemos influido. O sí, bien en que no hayan tenido un contacto con otros perros suficiente, o bien inhibiendo ciertos comportamientos porque a nosotros nos parece que son violentos, son incómodos, son X, Y o Z, lo que sea. O sea, al final muchas veces es la inmensa mayoría de las veces te diría, es la influencia humana la que estropea un poco esa comunicación, porque no permite que se desarrolle, no permite que se practique, no permite que se lleve a cabo. Entonces, bueno, pues al final se generan individuos con carencias de comunicación. Pero si los dejamos relacionarse y evolucionar como tiene que ser, generalmente no se da ese problema.
Virginia, me ha gustado, como siempre, hablar contigo. De verdad.
Igual.
Ahora, como has estado dos veces ya antes en esto, eso significa que si no se han enterado que tú estás en damelapatita.com, que se enteren ya que Virginia Millares está en damelapatita.com y ahí lo podéis encontrar, o la podéis encontrar. Pero me gustaría preguntarte otra cosa para terminar esto, y es que tú has traído a España y evidentemente al mundo hispano el ciclo italiano, ¿no? Y eso yo diría que es, para mí y para muchos más, un revulsivo, es que ha dado una vuelta, de cierto modo, mucho refuerzo a cosas que a lo mejor no teníamos, digamos, confirmado de cierto modo, pero que intuíamos a través de nuestro propio trabajo y por llamarlo estudio, pero estudio empírico que tenemos nosotros de día a día, ¿no?
Sí, las experiencias, sí.
Claro, y, uh-huh. Y entonces yo ya te lo comenté a ti que el primer encuentro mío con Michele Minuno fue un enorme. Eso de que, sí, señor, ole, eso veo, claro, es que, o sea, que un refuerzo enorme, ¿no? Y tal, ¿no? Y luego Elisabetta y los demás que has traído, ¿no? Uh-huh. Tremendamente importante y quería agradecerte de ello, porque evidentemente no es simplemente decir, oye, ¿vienes a hacer un seminario online? No, es hay un cierto trabajo detrás. Así que muy agradecido de ello. Pero me gustaría, ¿qué trae el futuro?
¡Ay, madre! Pues el futuro trae más.
Vale. Ya.
Ando por ahí rodando un cartel ya con varias de las formaciones que ya tienen fechas y acuerdos. Hay otras que están rodando por ahí que todavía falta acordar fechas. Bueno, pues porque a veces todas estas personas pues bueno, tienen unas fechas ya bastante complicadas, ¿no? Para coincidir. Bueno, pues están trabajando mucho, entonces eso. Entonces, bueno, de momento, en breve tendremos a Michele otra vez, que nos encanta a todos, nos tiene a todos.
Que viene ahora con adolescentes, ¿no?
Adolescentes, sí. Vienen ahora, antes de Michele incluso, tenemos a David y a Elisabetta con el perro en 3D, que yo creo que va a ser impactante para todos nosotros, porque tiene una visión realmente en 3D. O sea, es una visión completa, David, además, bueno, han hecho ahí un conjunto muy chulo. Trabajan muy bien juntos y sacan cosas muy... Porque Elisabetta le pone la parte científica, la parte de bióloga, la parte lógica, la parte un poco de la química. Y David tira para el tema filosófico, ¿no? Entonces, bueno, profundiza mucho en y esto y lo otro tal, y entonces saca conclusiones, ¿no? Y aunando esas dos habilidades que tienen ellos un poco así más resaltadas, ¿no? Pues bueno, pues hacen una visión bastante completa desde la mímica, esto que hemos estado hablando hoy un poco, ¿no? Desde las miradas, los gestos, tal, no sé qué, a el posicionamiento, lo que estuvimos también con Federica Annunziata, ¿no? En el que hicimos con ella. Pues depende dónde te coloques, el tiempo que estés ahí, la forma en que lo hagas, cuánto esperes para moverte, cómo lo hagas, pues es que es un mensaje totalmente distinto uno de otro, pero además hay una riqueza ahí infinita, ¿no? Entonces, ahí también ahondan ellos y luego ya llegamos a la tercera parte que completa el tándem, que es el análisis químico de esas emociones, ¿no? De esas transmisiones, de esas situaciones, ¿no? Ellos llevan un tiempo haciendo tomas de análisis de sangre, tomas de sangre a los perros en un estado normal, en su vida diaria, normal, sin estrés, sin estar dentro de un curso en el cual hay muchos cambios, no, fuera de todo esto, ¿no? En la vida diaria normal, pues toma de muestras, análisis, y bueno, y pues de ahí hacer comparativas, hacer extrapolar conclusiones, etcétera. Elisabetta está trabajando bastante con esto, pues es que ya es la guinda, ¿no?, del pastel, el completar todo, el tener lo que vemos y lo que no vemos, que hasta ahora nos imaginábamos o pretendíamos, y ahora, sin embargo, pues lo tenemos, ¿no? Sabemos qué es la química que está ocurriendo dentro cuando el perro está haciendo esto, lo otro o lo otro, y en qué se traduce. Entonces, me parece bestial, me parece impresionante. Me parece impresionante. Y luego viene Simone, que nos dejó, bueno, también encandilados cuando lo hemos escuchado. Es un tío con una energía y una emocionalidad así súper envolvente, te transmite muchísimo, y se esfuerza hasta el infinito. Bueno, todos ellos, la verdad, son fantásticos, porque si algo tienen es una humildad impresionante y unas ganas de transmitir y un esfuerzo que ponen en confirmar que realmente te llega todo lo que quieren, que lo has entendido, que lo has captado, que han conseguido darte todo lo que pueden, es impresionante, es impresionante. Y bueno, no te digo más cosas, pero hay más en el horno, o sea que no...
Ya me imagino.
Lo más próximo es esto, ¿no? Y sí. Bueno, pues con muchas ganas, la verdad.
Vale, pues que no pares, sigue.
Vale. Bueno, oye, pues yo también te quiero agradecer de todas maneras, Jonás, el haber querido compartir conmigo estos ratitos, tanto hoy como las otras veces, el expresar ese apoyo, esa gratitud por este trabajo que estoy haciendo de traer las cosas, y ahí añadir que muy agradecida por ello. Pero además, no solamente por ello, sino porque estáis ahí los demás, porque estáis siguiendo, porque estáis, pues bueno, porque yo realmente podría hacer muchas cosas, pero si la gente pues no está ahí, no asiste a los cursos, no se interesa, no los promueve, ¿no? Pues tampoco llegamos a ninguna parte. Entonces, también yo quiero expresar mi gratitud a todos los que estáis por ahí detrás, apoyando todo esto y entusiasmados como yo. Porque de verdad que esto, pues bueno, es un equipo, siempre lo digo, ¿no? Uno no mueve si no están todos los demás apoyando. Entonces, pues eso. Gracias globales a ti por todo lo que hemos compartido y lo demás.
Sí, y a los que están escuchando esto, ¿no? Y sí, que luego sí contactan y qué tal. Sí, sí, evidentemente. O sea, que vamos a ver, o sea, que no tendría sentido si estamos aquí tú y yo hablando a nadie. O sea que...
Evidentemente. Hombre, para nosotros a gustito el ratito de hablar, eso desde luego. Sí, pero sí, si encima sí se comparte y hay más gente que lo puede escuchar, pues claro que sí. Claro. Fenomenal.
No, no, no. Eso, ahí tienes razón. O sea que siempre una gratitud enorme hacia los que nos siguen, ¿no? O sea que
Exacto,
eso sí.
siempre, siempre.
Virginia, gracias.
Jonas, mil gracias.
Un
Besote.
besito, un besito enorme.
Ah, te iba a tomar el pelo. Un besote enorme. Ahora te he fastidiado. Un besito enorme, Jonás, sí.
Vale, cuídate mucho.
Venga.
Y con eso nos despedimos de Virginia. Muchísimas gracias, Vir. Siempre tienes un sitio en estos viajes. Gracias a ti que estás escuchando esto y si te gusta lo que está pasando, pues pongamos que hablo de perros.info. Ahí están todos los tramos de estos viajes que hemos hecho hasta ahora. Hay unos cuantos. Pues nada más. Hasta el siguiente tramo. Saludos peludos. Pongamos que hablo de perros es un podcast presentado y producido por Jonas Tulin. La parte musical viene por cortesía del dúo sueco Baba Blues. Pongamos que hablo de perros además es un podcast que se sirve sin publicidad. Pero si quieres ayudar a llevar este proyecto, pues entra en pongamosquehablodeperros.info/Patreon. Si quieres mandar un mensaje con algún tipo de comentario, o simplemente, a lo mejor, decir hola. Pues eso. Hola @pongamosquehablodeperros.info